Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que no tienen explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasionan. Bienvenidos a esta emisión. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural, eso lo hacen en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros. Utiliza las vías de comunicación que quieras, pero aquí te va una que se te va a facilitar bastante. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A veces, cuando la noche cae pesada sobre el lago y la bruma cubre todo como un sudario, el silencio se rompe con un murmullo apenas audible, un canto que no debería existir. Suave, dulce, peligrosamente humano, quien lo escucha siente un tirón en el pecho, como si algo dentro del agua conociera sus miedos y también sus recuerdos. El aire se enfría, el reflejo del lago tiembla y una sombra sin forma aparece justo donde la oscuridad es más espesa. No se sabe si llama, si suplica o si acecha, solo que espera y que quien le responda jamás vuelve a ver la orilla. Hoy, el susurro que quiere llevarte al fondo, el canto del ahogado.
¿Qué tal el tema de esta noche? ¿Te gusta? ¿Te atrae esa historia tan interesante? Bueno, pues ahí te va una pregunta para que la respondas. Obviamente, sí te atreves. ¿Tú te animarías a acercarte al agua si en plena madrugada escuchas una dulce voz cantando tu nombre desde la oscuridad? Contesta si te atreves.
Y vamos a empezar con relatos. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Boes.
Boes, ¿Desde dónde los escuchas?
De acá de California.
Perfecto. ¿Y hoy quieres contarnos un relato? ¿De qué se trata?
Estoy metiendo mi carro al garage, pero voy corriendo,
Ok, entonces unos minutitos. Y entonces podemos escuchar un audio antes de que le demos la palabra a Boys.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Reciban un saludo de David, de Zamora, Michoacán. Para comentarles un pequeño relato, por cuestiones de trabajo, yo conduzco mucho en carretera. Y en una ocasión, hace más de 10 años, casi 15 años, en un trayecto de Carapan a La Piedad, venía un automóvil de frente, un automóvil modelo anterior, tal vez de los años 80, con placas americanas. Recuerdo, era una pareja, un señor y una señora, si mal no recuerdo. Y atrás de este vehículo venía una camioneta Ben. Venía no muy pegadito, pero sí pero sí venía algo cerca de ellos. Bueno, la situación es que el cuate del coche gira para salirse de la carretera, ¿sí? Como a tomar un camino o una brecha. Y me llamó la atención porque la persona no hizo el señalamiento con las direccionales, ¿verdad? Entonces yo dije, este cuate no le está avisando al de atrás que va a salir de la carretera. Y observé al conductor que iba en la camioneta atrás, en la Ben, y pues también hizo una señal con la cabeza de que no, era algo incorrecto lo que hace esta persona. Y me volteó a ver a mí como asintiendo el detalle, ¿no? Entonces me llama la atención que el señor voltea a ver, el de la camioneta, el rumbo que había tomado este coche. Y vi que volteó dos o tres veces y me llamó la atención. Y no había ningún coche, Gina y Nacho. Eran un lugar de cultivos, ¿verdad? No había arbustos altos donde se pudiera ocultar, no había un camino, una brecha que yo pensé que se había ido por ahí. Entonces, simplemente el auto desapareció, ¿verdad? Digo, es una pequeña anécdota que me pasó y quería comentárselas. Muy buenas noches y felicidades por su programa.
Hombre, muchísimas gracias, amigo, y qué interesante relato.
Ahora sí, ya está listo Boes. Digo, ya estoy en casita y pues nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que quieres compartir, Boes.
Sí, mira, qué bueno que me llamaron. Me pongo nervioso siempre que quiero hablar. Pero me
estamos agarraron entre amigos.
Me agarraron entrando a la cochera de mi casa y veía a los perritos y anda. Mire, lo que le voy a platicar no me sucedió a mí. Bueno, me han sucedido muchas cosas, pero esto le sucedió a mi hermano, uno de mis hermanos. Mi abuelo, nosotros somos nativos de Sonora.
Sí.
Del pueblo del área de Navojoa, El Mayo, por ahí. Entonces mi abuelito era pues... ya hace tiempo falleció, pero era un hombre muy, no sé cómo explicarlo, porque es mi abuelo, ¿no? Muy echado para adelante, muy trabajador, no sabía leer ni escribir,
tuvo
oportunidad de ir a la escuela, pero era una persona muy sabia. Mi abuelo siempre tenía cosas muy, muy interesantes que decir, muy cabal, muy... una persona muy, muy querida. Nosotros lo queríamos mucho, todos los nietos. Uh-huh. Mi hermano se quedó en la parcela con mi abuelo. Mi abuelo tenía su parcela y él tenía allí una cabañita improvisada, no era nada hecho, era una cabaña temporal que hacía cada año porque él sembraba sandía. Cuidaba su verano y cuidaba su parcela y mi hermano se quedó con mi abuelo esa vez allí en la parcela. Entonces dice que dice mi hermano que mi abuelito estaba haciendo frío. No sé si era en la temporada de sandía, porque la sandía es en el verano, pero yo creo que estaban cuidando otra cosa, no sé qué estaban cuidando.
Sí.
Pero estaba haciendo frío y tenían una pequeña fogata, y una fogata, y estaban ahí sentados. En eso, mi abuelo agarró a mi hermano, lo agarró y se abrió la chamarra, la chaqueta, como le decimos acá. Uh-huh. Y metió la cabeza de mi hermano así en su regazo, así, y lo tapó. Y le dijo, mijo, no mires, no mires. Le dijo, dice mi hermano que le dijo, ¿qué, tata? ¿Qué? Que no mires, que no mires. Y dice mi hermano que lo agarró y lo sujetó. Y dice mi hermano que mi abuelo estaba temblando así, pero temblando bien feo. Dice que brincaba su cuerpo así como temblando. Y le dice, tata, ¿qué está pasando? ¿Qué es? Entonces, no mires, no vayas a sacar la cabeza. Dice mi hermano que él no vio lo que mi abuelo estaba viendo, pero oía algo. Dice que escuchaba como que alguien, algo estaba bailando. Sí. Como que algo, como pisoteando así, ta, se oía así la tierra.
Boys,
como que alguien, algo estaba.
Tengo
estaba
que interrumpirte así, porque llegó la pausa. Sí. No te vayas, por favor, regresamos contigo rápido. El Miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los animales abren los ojos a los 15 días de nacidos. Los tontos nunca.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos muy rápido contigo para seguir escuchando tu relato, Boes.
Sí, y le estaba platicando de que mi abuelo agarró a mi hermano y le metió su cabeza en su regazo así y lo tapó con su chamarra. Mi abuelo usaba una chaqueta, no sé cómo le dicen allá a ustedes, una chaqueta, una chamarra, y le dijo no, que no viera. Pero mi hermano dice que no se le olvida que mi abuelito brincaba, estaba como temblando, bien asustado, bien, bien asustado. Mire, mi abuelo era, ¿cómo le diré? Era muy, se me van las palabras, era muy
escéptico
de las personas. Pues es que a mi abuelita le gustaba andar metida en cosas que andar con brujas y esas cosas, y mi abuelo le seguía el rollo, decía, yo
pero
no,
él
sé,
no creía,
yo la llevo. Sí, no creo que mi abuelo haya sido así, pero voy a aprovechar la oportunidad porque mi abuelo tenía un tío que dicen, nos platicaba mi abuelo que mi tío sí andaba metido en cosas, él, o sea, un viene siendo mi bisabuelo, tío mío, ¿me explico?
Sí.
Hermano de su papá, de mi abuelo, o sea, hermano de mi bisabuelo, dicen que ese hombre hacía cosas raras. Yo lo conocí bien anciano, yo tengo 53 años ahorita. En el año 79, 81, yo tenía 9 años, creo. Y yo lo conocí a ese hombre, ya era un anciano como de 90 años y era muy, pero muy raro mi abuelo. Y decía a mi abuelo que no nos le acercáramos, que no tuviéramos relación con él. Porque hacía, pues no sé si sea cierto, hacía como cosas de brujería y esas cosas, que se convertía en cosas y cosas así feas. Mi abuelo, mi papá sí me platicaba que de repente sí lo miraba a hacer cosas raras.
Sí.
Entonces, pero mi abuelo no era miedoso, pero dicen que esa vez sí mi hermano dice que lo miró. Pero allí mismo en esa parcela, voy a hilar una historia más porque tiene que ver con esto, ¿ok?
Sí.
Yo vivía allí cuando era niño, yo estaba bebito. Allí, cuando mi mamá estaba con mi padre. Yo tenía un año y medio, y empezaba a hablar. Y es una parcela y está fuera del pueblo, es un pueblo chiquito. Entonces, mi papá es muy miedoso, muy miedoso. Entonces, el pueblo te miraba lejos y no había luz, no había nada en esos entonces. Y yo era muy lloroncito, lloraba porque quería galletas. Entonces mi papá le dice a mi mamá: no, dame al niño, porque yo no le voy a ir a buscar galletas ahorita, porque está noche, está oscuro. Y no, y yo, me da miedo. Dice mi madre, mi mamá es bien incrédula, es sí, muy incrédula, ella no cree en nada. Mi mamá no es miedosa.
Ah, okay.
Pero dice mi mamá que de repente estaban dormidos, y yo estaba bebito y mi hermanita mayor que yo. Y eso es, yo estoy hilando las cosas. Se me hace que eso que miró mi abuelo, que no me dejó que mi hermano lo viera, en esa madrugada, en esa noche, se volvió a aparecer allí afuera de la parcela de mi abuelo. Porque dice mi mamá que de repente oyeron que estaba alguien como danzando, como allá en Sonora le dicen la danza del venado o algo así. Uh-huh. Era como una persona, dice mi mamá, que estaba danzando, pero no lo alcanzaban a ver, pero se levantaba mucha tierra, mucho polvo, como que estaba remolineando algo, y se oía ruido. Dice mi mamá que ellos lo vieron. Yo no sé, dice mi mamá, yo no creo en espantos y esas cosas. Tal vez era alguien que llegó y andaba borracho, y mi mamá saca algunas conclusiones, ¿no? Pero sí, mi papá le dice: no, vale, es el matachín que se aparece ahí en la parcela de mi abuelo. Ojalá que mis primos estén escuchando y ellos van a saber. Entonces, nosotros, como somos de ahí de Sonora, tengo mi primo también, que mi abuelo nos dejaba a mi primo y a mí, allí en la parcela, y yo era bien miedoso. Yo sí, no tenía, nunca me quedé en la noche ahí, ¿eh? Nunca, jamás. Porque mi primo decía que sí oían cosas ahí.
Ok.
¿Qué le pareció?
Pero, fíjate, en tu familia, algunos miembros de la familia son escépticos, otros incluso hacen algunas prácticas, así como tu abuelita, pero lo cierto es que no podemos negar que hay situaciones extrañas que ocurren. ¿Y tú directamente crees que esto pueda ser posible?
Porque yo he visto cosas. Al señor Rubén yo le platicó una historia hace unos años. Mi abuela era muy crédula, y a él le gustaba andar metida en cosas de esas. Sí. Mire, una vez yo iba a la parcela, caminando a la parcela de mi abuelo. Perdón, venía de la parcela de mi abuelo al rancho, o al pueblecito donde vivía. Entonces yo venía caminando, Gina, y de repente a lo lejos salí de una parcela que tenía sembrado maíz. Entonces, pues nosotros somos de rancho, ¿eh?
Sí.
Salí de la parcela que tenía maíz, y cuando de repente, como a unos 300 metros de mí, hay un árbol y hay una compuerta de un canal y todo. Miré a lo lejos a unos niños jugando. Eso se lo platicaba un Rubén. Entonces dije: ah, allá andan los buquis, así decimos en Sonora, niños, ¿no? Andan los buquis jugando allá. Uh-huh. Y yo pensé: ah, son mis primos. Entonces dije: ah, vinieron. Entonces yo me fui caminando, andaban jugando a la roña o algo. No sé si saben lo que es jugar a la roña.
Sí,
es
un juego de como edad, rondas infantiles, ¿no?
Sí, pero es la traes o no sé cómo está el rollo. Sí. Entonces cuando me fui acercando,
sí,
la cosa se puso fea, porque no eran mis primos.
Ah,
¿quién? No eran mis primos, eran unos niños que medían alrededor de 35, 40 centímetros de alto. Y tenía la cara de ancianitos.
Eran duendes.
Ay, me volví a asustar. Se me inclinó todo el piel ahorita que me acordé. Es un montón de años que pasó. Ahorita me acuerdo clarito cuando le miré la cara. Ellos no me habían visto, Gina. Cuando yo me acerqué, le dije: hey, plebes, ¿qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Y cuando voltearon, me vieron, corrieron y se metieron en la maleza, así como la parcela estaba sembrada. Se metieron y yo corrí, me asusté mucho, llegué volado a la casa y mi abuela me dice: ¿qué pasó, mijo? ¿Qué viste? Y le dije: nada, fíjese que así, que no sé qué. Y no, ven acá. Me agarró de la mano mi abuelita y me volvió a llevar al lugar donde los viste. Y ya le dije, aquí lo miré. Mi abuelita sí me creyó. Mira, mijo, si lo vuelves a ver, platica con ellos. Me dijo mi abuelo, no, hombre, ¿cómo andar platicando con ellos? Sí. Me dio un montón de miedo, porque yo no sé qué eran, los pitufos, no sé qué eran, la verdad.
Oye, pero también ellos corrieron eso. Al sentir que tú los veías.
Sí, pero yo los miré, porque yo les hablé, porque yo pensé que eran mis primos, pero se me hizo raro que estaban bien chiquitos. O sea, eran, no tenían cuerpo de enano, eran personitas. ¿Me explico?
Sí, porque, sí.
Bueno, con todo respeto para las personas pequeñas, ¿verdad? Ya ve cómo son ellos, son... No sé cómo decirlo. O sea, quiero ofender. Pero ellos no, ellos se miraban como personas... ¿cómo le digo? En pequeño, ¿me explico? O sea, sí, sí. La proporción. Eran proporcionados, pues, sí, o sea...
Menuditos, finitos. O sea, ajá.
¿Mande?
Finitos, como miniatura.
Sí, como si fueran... Como si estuviera viendo la tele, persona proporcionada, pero en chiquito. Pero ellos medían entre 35, 40 centímetros de alto. Y cuando yo pensaba que sí eran mis primos, porque estaba muy chiquillo, yo tenía 7, 8 años. Cuando yo me acerqué y les grité, les dije, plebe, que no sé qué. Cuando me vieron y les miré la cara, fue donde yo me asusté, porque no eran niños, eran señores, eran viejitos, eran personas.
Vaya.
Tenía la cara arrugada de viejito.
Sí, sí.
De viejito. Y es que mi, como mi abuela andaba metiendo esas cosas, mire, ahí en la casa de mi abuela hay un cuarto que nosotros no podíamos entrar, no podíamos ver, no podíamos dormir ni nada. Estaba prohibido.
Sí.
Estaba el pasillo grande y el cuarto, decía mi abuela, ahí en ese cuarto nadie me entra, nadie duerme, nadie, mi tata también nos decía, no, ahí no. Entonces yo digo, ¿por qué no nos dejan jugar ahí en ese cuarto? ¿Por qué?
Sí, ¿por qué?
Pues mi primo me sacó de la duda. Mi primo, él me dijo, mira, una vez yo estaba dormido aquí, me dijo, te voy a decir algo, pero no te asustes, me dijo, y tampoco quiero que andes diciendo, me dice, porque van a decir que estoy loco, que no sé qué. Yo miré, dijo, en ese cuarto, que se agastaba un hoyo y entraban personas al hoyo y salían, me dijo mi primo.
Vaya.
Ya son muchas historias, voy a dejar algunas para la próxima.
Claro que sí, tienes mucho que compartir, así es que vamos a hacer cita para una nueva emisión y que tú nos puedas platicar más de lo que has vivido. Un saludo hasta California a todos los amigos que nos están escuchando y a ti que vas llegando a casita y lo primero que hiciste es contar un relato.
Sí.
Que tengas excelente noche.
Muchas gracias.
Saludos.
No, a ustedes, muchas gracias, mamá, adiós.
Gracias, mi querido amigo, buenas historias, ¿eh? Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho que al revés.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
También estamos proponiendo el tema del canto del ahogado. Dicen los pescadores más viejos del lago que cuando la neblina baja como un velo gris y el agua queda inmóvil como un espejo, entonces es que ocurre algo que nadie debe escuchar. No es el viento, no es un ave nocturna, es un canto, una melodía suave, casi podemos decir tierna, pero profundamente inquietante, como si alguien murmuraba tu nombre desde abajo del agua. Lo llaman el canto del ahogado y aseguran que pertenece al espíritu de un hombre que falleció atrapado entre las redes hace muchísimo tiempo, en una noche sin luna. Su historia, pues, se ha contado entre generaciones porque quienes la conocen no quieren ni recordarla. Aquel hombre era un pescador joven, de manos fuertes, sonrisa fácil, así se le decía, que una madrugada quedó enredado en sus propias redes cuando una corriente repentina lo arrastró. Sus compañeros apenas escucharon un grito ahogado antes de verlo desaparecer entre burbujas y espuma. Nunca pudieron rescatarlo. El cuerpo se perdió en las profundidades como si el lago lo hubiera reclamado, y desde entonces, cada cierto tiempo, su voz vuelve. No suena como la de una persona, sino al contrario. Suena como algo que no podemos describir, como si quisiera consolar a quien le escucha, pero precisamente esa es la trampa. Los pescadores que han estado a punto de caer aseguran que mientras más cerca del borde estén, más hermosa se vuelve la canción, y algunos describen que el agua comienza a moverse sola, formando remolinos suaves que parecen extender manos líquidas hacia ellos. Entonces ya sabes cuál es la trampa, ¿no? Que ellos se sientan atraídos para que tengan el mismo fin que él tuvo.
Sí, claro. Es una trampa, ¿verdad? Y ya tenemos a alguien más en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola. ¿Con quién tengo el gusto, amigo?
Saludos.
Con Eduardo, de aquí de Huautla.
Excelente, mi querido Eduardo. Bienvenido. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Algo cortito, algo breve.
A ver.
Estaba escuchando un podcast de ustedes de hace unos 5 años, yo creo.
Gracias.
Y sí, en el trabajo lo escucho, ¿no? Resulta y resalta que hace unos ayeres, unos 12, 13 años tal vez,
sí.
Yo dormía en un cuarto, no, en otra casa.
Ajá.
A veces se apagaba o se fundían mucho los focos.
Sí.
Bastante, ponía un foco nuevo y pues, no sé, a la semana o los 2, 3 días, no sé, o explotaba o se fundía. Y había un olor extraño, siempre variaba, o era como a coladera, o era como a lodo podrido, o un olor fétido, a basura.
Sí.
Y en una ocasión me acuerdo que yo no podía dormir. Yo sentía como que alguien me apretaba mi espalda, o sea, como que me lastimaban o así, pues, pero no podía dormir.
Ajá.
Sentía yo una incomodidad en mi espalda.
Sí.
Y cuando logré dormirme, yo recuerdo, no sé, bueno, ya no supe si lo soñé o de verdad lo viví, que yo veía a alguien en el otro lado del cuarto. Lo único que dividía era una cortinita así como de pues se veía al otro lado del cuarto, ¿no?
Okay.
Pero yo veía una sombra que iba y venía, o sea, como que se asomaba y o desaparecía, se acercaba, se alejaba, o sea, eso. Y yo nunca entendí qué era lo que, bueno, qué era eso, pues, porque yo inclusive le trataba de ver, no sé, alguna forma o algo, y no parecía algo común.
Sí.
Y ahora ya tiempo después, pues me fui enterando que era un ente maligno.
Ajá. Es decir, era como un ser del bajo astral o algo así, ¿no?
Sí, era un ser de muy bajo astral, porque inclusive una vez había soñado con una muchacha muy bonita,
sí,
muy bonita, blanca, y me dijo, recuerdo que se llamaba, me dijo, mi nombre es Ana, Anita, dice.
Uh-huh.
Dice, yo vivía por acá, dice, así me explicó.
Sí.
Y digo, no, pues yo nunca conocí a esas personas. Digo, no, o sea, llevo muchos años viviendo aquí en esta casa y nunca los conocí.
Uh-huh.
Y yo le pregunté a mi abuelita, le digo, oye, le digo, oye, abuelita, le digo, ¿usted conoce así, así, así? Me acuerdo que hasta le di los nombres y dónde vivían. Y me dijo que no, dice, pues si nosotros cuando llegamos no había mucho, dice, conocíamos a estos, dice, a los demás no había porque era puro campo. Digo, ah, pues entonces quién sabe. Pero en uno de los sueños, porque era muy constante, se repetía, digamos, un día sí, un día no. Uh-huh. A mí me dijo que quería que encontraran su ahora sí que su cuerpo de ella, que estaba enterrada en tal lado de Gora. Y y bueno, ya, ¿no? Y después de eso, pues veía la sombra y todo eso. Me pasaban muchas cosas extrañas, raras. Ajá. Pero pues nunca supe bien porque era hasta unos años más después.
Sí, oye, ¿y qué edad tenías? Ajá.
Iba a salir de la secundaria. Uh-huh. Iba a salir de la secundaria cuando todo eso me pasaba.
Unos 14, inclusive 15 años, ¿no?
Más o menos como unos 14 o 15, sí. Ah, inclusive yo una vez le comenté a mi mamá, pero pues ella siempre me dijo, no, pues lo estás inventando. Le digo, no, es que no, eso no lo estoy inventando, ¿cómo crees? Hasta que después, años después, llegó una muchacha que se supone que nos había dicho que era como ayudante de algo de la luz.
Ajá.
Así de una, como era como una iglesia, pero era como este tipo, como vidente o algo así. Ajá. Inclusive me preguntó, dice, ¿quién en este cuarto quién duerme? Y le digo, no, pues yo. Ajá. Y se me queda viendo y me dice, pues qué valiente de tu parte de dormir aquí. Le digo, ay, ¿por qué? Y me dice, mira, no te voy a decir por qué la ayuda no te la puedo hacer ahorita. Uh-huh. Y se va a hacer después. Y sí, estuvieron yendo para ayudarnos a hacer como una tipo de liberación. Y cuando hicieron la liberación ahí en mi cuarto,
uh-huh,
me dijo la otra persona que lo que estaba ahí era muy, muy fuerte. Y me preguntó todo eso. Dice, no... ¿No notas algo extraño? No, pues que sí, ya le empecé a comentar, ¿no? Pero después de de la limpia que según hicieron.
Ajá.
Dice, sí, dice, es que aquí, dice, aquí abajo hay una cueva, dice. Ajá. Y le digo, no, pues sí. O sea, todo eso que, todo lo que nos dijo, sí tenía relación porque en donde nosotros vivíamos, años atrás, cuando estaban construyendo las casas, encontraron una cueva, un hueco, como de, primero era chico, como de un metro. Ajá. Y se metieron las personas y vieron que cabían paradas, o sea, eran paredes grandes, o sea, bueno, no sé si eran paredes o huecos, ¿no?
Sí.
Pero eran muy altas, eran como fácil de dos metros de alto más o menos. Y y pues ellos empezaron a ver que todas las paredes estaban como llenas de ceniza, como si hubieran quemado ahí, no sé. Me imagino que cuando se quema la pared del humo, pues impregna la ceniza, ¿no? Sí, las paredes. Sí. Yo creo que así encontraron. Y sí, efectivamente, todo lo que nos habían dicho era de eso.
Wow, qué extraño. Fíjate que este asunto de cuando hay un lugar que está muy contaminado, la gente que es sensible lo puede percibir, ellos de inmediato detectan cuando hay alguna energía. ¿Pero tú lo sentías así como para es lo que dijo? ¡Qué valiente muchacho que duerme aquí!
Sí, porque me pasaban cosas muy seguidas. Wow. Abrieron una puerta que era muy difícil de abrir. Sí. La tenías que cargar tantito y jalar, uh-huh, fuerte para que se abriera. Y cuando yo despertaba, la puerta estaba, no completamente, pero sí estaba abierta.
Oye, ¿y cómo se habrá abierto? Si estaba como colgada, ¿no? La puerta, vete a saber. Y por eso, ajá, se trababa, sí, en el suelo, ¿no?
Sí, exactamente. El mismo suelo hacía como que una... Pues sí, pues costaba trabajo jalar la puerta y abrirla. La tenías que subir,
sí,
y jalar todavía un poco fuerte para que corriera bien, para que abriera, pues.
Sí, claro, sí. Wow, amigo. Sí, y entonces el final de todo esto fue la limpia que hicieron... ¿Y ya jamás hubo problema o qué?
Hasta la fecha ya no han pasado cosas extrañas, pero pues sí, queda la duda de qué es lo que habrá sido eso, ¿no?
Claro.
¿Y por qué precisamente ahí?
Pues sí, sí, sí. Dime una cosa, ¿esa habitación estaba, tenía iluminación entraba el sol en algún momento del día?
Sí, tenía un par de ventanas que abrían hacia afuera. Pero nada más tenía ese par de ventanas de los dos cuartos que eran. uno estaba como más encerrado, diría yo, parecía como una cueva, y del otro lado sí pegaba el sol. Lo más extraño del cuarto del fondo es que no entraba la luz. O sea, era muy raro que entrara la luz. Y pues sí, por eso yo creo que se sentía. Sí, y luego más extraño que pues poníamos los focos o los ponían y se fundían a los 2-3 días. O mucho, al mucho, mucho una semana. Ajá. Se fundían.
Ok. Bueno, mi amigo, pues sí, eran todos los síntomas, digamos. Era una forma en que las manifestaciones pues se hacían presentes, ¿no? Y es un aviso que dan, vamos, no lo pueden evitar. Cuando hay una energía, es como cuando una rata se mete a una casa, por mucho que tú no la veas, tarde o temprano la vas a descubrir por su olor, por la actividad que genera, por sus desechos, por tantas cosas que pues delata, ¿no? Que hay la presencia de una rata. Y hablando a nivel espiritual, cuando son entes del bajo astral, pues igual, mi amigo, se empieza a sentir por una u otra forma, las luces se empiezan a fundir, entran plagas, hay humedad, se siente frío, un frío extraño, no cualquier frío. Y pues afortunadamente, mi querido Eduardo, eso terminó con un trabajo a nivel espiritual.
Pues sí.
Bien, tus amigos.
Eso sí.
Perfecto, no sé si quieras agregar algo más.
No, nada, es todo, pero en otro momento les contaré otro relato que pasó años, mucho atrás.
¿Ahí mismo?
Con un familiar. Sí, ahí mismo. Esa casa tiene mucha historia.
¿Cómo cuántos años tiene de construida?
Pues yo tengo, ahorita actualmente tengo 28 años. Ajá. Tendrá poco más de 30. Wow. Como unos 50 años, yo creo.
Órale, poco más de 30, sí son un buen 50, ¿no? Digo, 50 años, una casa ya tiene su historia, como lo mencionas. Ahora, nada más quítame de la duda, brother. ¿Es una casa así como tipo familiar? Es decir, de esas que le llaman casa muégano, en donde viven los hijos con sus esposas, o sea, varias familias ahí mismo, ¿o era una sola casa?
Digamos que era una sola casa, pero estaba repartidos en cuartos. O sea, un cuartito tenía sus dos habitaciones. Ajá. Cocina y pues su cama, ¿no? Su,
ajá,
su cuarto. Y luego separado había otro. Y luego separado eran tres casitas independientes.
Sí.
Ajá, y las usaban para rentar. O sea, mi abuelo las ocupaba para rentar.
Ajá.
Y pues pasaron muchas cosas ahí.
Sí, ya lo creo. Perfecto, brother. Pues cuando tú quieras, mi querido Eduardo, aquí estaremos esperando que te vuelvas a comunicar con nosotros.
Sí, Nacho. No se preocupen, la otra semana, yo creo.
Órale, muy bien, sí. Me parece bueno tu propuesta, mi querido amigo. Y pues por hoy, que tengas una bonita noche.
Ok, hasta luego. Que ustedes también tengan una bonita noche.
Eso, y un buen programa, ¿no, brother?
Ándale.
Eso es todo. Muchas gracias, amigo. Que tengas excelente noche.
Saludos. Ok,
hasta luego, Nacho. Hasta luego, Gina.
Hasta luego, ahí estuvo. Sí, fíjate que cuando se usan las casas así, tipo departamentos para rentar o tipo viviendas, regularmente la gente cambia, 2-3 años se van y llegan otros, se van y llegan otros, y así, ¿no? En una de esas le acaba rentando a alguien que hace pues prácticas de ocultismo, y pues sí, llega a afectar todo el entorno, porque para una energía, sobre todo si es fuerte, no creas que una pared lo limita, ¿no? Puede pasar.
Todo, sin problema.
Sin broncas, ¿eh?
Hablando del tema de hoy, del canto del ahogado, algunos pescadores que sobrevivieron al llamado contaron que al mirar al agua vieron un rostro justo bajo la superficie. Estaba pálido, hinchado, con los labios morados, pero con los ojos muy abiertos, como si aún esperara ser rescatado. Probablemente aquel hombre que falleció ahí, en ese lugar. Otros aseguran que cuando el canto aparece, los peces huyen del lago por completo. El silencio se vuelve tan absoluto que hasta los insectos desaparecen, como si todo ser vivo supiera que algo está subiendo desde el fondo.
Órale.
¿Qué tal?
Sí, está bueno el asunto. Ok, pues vamos a continuar. Tenemos por aquí un audio que nos enviaron. Tú me dices si de una vez, Gina.
Vámonos con el audio o con la llamada. ¿El audio? Bueno, claro. Vamos.
Bueno, ya les había relato. Me da mucho gusto otra vez volverles a relatar algo que me pasó a mí ya en mi etapa adulta. Yo me casé y vivía como en una tipo privada. Estábamos festejando el 31 de octubre, día de Halloween. Hicimos una pequeña fiesta para que los niños se divirtieran. Entonces en mi casa se quedaron dos parejas y mi esposo y yo. Eran como las 3 de la mañana. Entonces ellos estaban ingiriendo bebidas, platicando, yo con sus esposas, yo no bebo. Entonces eran como las 3 pasaditas y al fondo de la privada donde yo vivo está como en horizontal. Volteo yo y veo que de una casa sale una niña vestida de blanco. Literal, una niña, yo le vi su cabellito. Bueno, sale una niña, ahorita les platico bien cómo. Sale la niña, le da vuelta a una camioneta que estaba estacionada con la trompa para adelante y la cola para atrás. Le da la vuelta a la niña y ya no la veo, se mete a otra casa de otra vecina. Yo tardé como para asimilar qué fue lo que vi. Como unos 10 minutos volteé y dije yo, pero no le vi pies, era un vestido blanco y estaba flotando. Ya después yo me di cuenta que lo que yo había visto pues era un fantasmita, su pelo largo, es más, no le vi ni su cara, así todo estaba oscuro, por eso yo intuyo que estaba flotando la niña. Pero yo carburé, o sea, yo dije yo, como a los 10, 15 minutos, no manches, dije yo, pues si estoy viendo un fantasma. Entonces, yo al otro día fui con mi vecina y le dije, oye, vecina, ¿era alguien de los que estaba con tu hija? Porque su hija vivía a la vuelta de mi vecina y tenían también un convivio. Una niña se metió aquí a medianoche a tu casa, bueno, a las 3:30 de la mañana se metió. ¿Quién era? ¿De quién es hija o de quién? O sea, no, vecina, me dijo. Nadie. ¿Cómo? Dije yo, entonces fue un fantasma o qué. Ay, no, ella me contestó, ay, no, ni me digas, dice, porque a mí me da mucho miedo todo eso. Pero eso pasó ese fue un 31 de octubre, como por ahí del 2015 más o menos. Y un saludo para todos los que están escuchando la radio. Yo los saludo desde acá de Mazatlán, Sinaloa. Un saludo a Gina y Nacho. Me encanta escucharlos.
Gracias.
Me encanta porque me gusta todo esto. Y he tenido varios
varias experiencias.
Varias cosas que he visto o que veo yo. Uh-huh. O que me han platicado también.
Muchas gracias. Imagínate estar en Mazatlán, Gina. Qué cosa tan padre, ¿no? Estar allá. En la playita, ahí en la costa, ¿cómo le llaman? En el malecón, ¿no?
Sí, Mazatlán es un lugar muy bonito, pero sobre todo a los amigos que nos están escuchando, mandamos un gran y afectuoso saludo a la estación 91.3 que nos están escuchando allá en Mazatlán, Sinaloa.
Claro. Oye, fíjate que desde hace rato vi aquí algo que comentó Dino. Una de mis primas estudiaba magia negra y un día Satanás se la llevó luego de no haber entregado a un ser querido. La vi varias veces salir desde una oscuridad. También pasaron varias cosas en ella. Es increíble. Y su marido le quemó el libro. Todo pasó en ese año con ella. Y dice por aquí, ver a uno de sus dos hijos flotar por el aire y una bola de fuego pasó por la ventana de su casa. Era el mismo diablo. Un día pasé y vi a un hombre de traje negro bajo un árbol que estaba a un costado de su casa. ¿Quién sería el que estaba en la casa de mi prima? Dice, muchas cosas pasaron hasta su día de muerte. Mi prima se la llevó el diablo luego de que no entregó a un ser querido.
Vámonos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mujeres, mientras llega el indicado, disfruten del equivocado. Atentamente, El Equivocado.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos aquí leyendo sus comentarios y también los amigos que quieren contar relatos. Bueno, ahorita nos enlazamos. La mecánica es que ustedes envíen su mensaje diciendo quiero contar relato y de esta manera nos comunicamos. O pueden mandar un audio. Buenas noches desde Hermosillo, Sonora. Ya estoy escuchándolos aquí en vivo. Gracias. Saludos para ti. No pusiste tu nombre, pero un gran saludo.
Claro, Gina, claro. Dice mi amiga Leti Davis Mendiola, ¿dónde andabas, amiga? Ya tenía rato que no te veía. Dice, hola Gina y Nacho, buenas noches. Yo aquí los escucho desde mi camita. Qué bonitas voces. Dios me los bendiga siempre. Igualmente para ti, mi querida amiga. Gracias por tus palabras y qué bueno que estás aquí con nosotros.
Y acuérdate que la indicación es escuchar el programa, si te es posible, con las luces apagadas.
A ver.
Buenas noches, soy policía de Jalisco. Quiero contar una de tantas historias que me han pasado. En una ocasión me tomó atender un accidente de motocicleta donde falleció un joven. Se realizó el servicio, levantaron el cadáver y nos fuimos del lugar. Lo extraño es que después de ese día, en el asiento trasero de la patrulla sonaba el sensor del cinturón, como si alguien fuera sentado, y marcaba el tablero cinturón desabrochado. Así estuvo varios días, hasta que un día pasamos por un panteón y mi compañera dijo, ya bájate, aquí te vas a quedar. Y de ahí para acá, no volvió a sonar el sensor del cinturón. ¿Qué tal, eh?
Órale.
Le dijeron con esa voz firme, bájate porque aquí ya está tu lugar. Y mira, santo remedio, como diría Rubén.
Claro.
Hola, buenas noches. Quiero mandarles un relato.
Adelante.
No sé si lo vayan a escuchar porque hace una semana puse uno y parece ser que no lo escucharon o no lo tomaron en cuenta.
Hombre.
Ya que es un poco difícil comunicarse con ustedes porque tiene mucho público. Bueno. Me llamo Carlos Acosta, vivo en San Luis Potosí y les quería relatar una anécdota que me pasó hace algunos 30 años más o menos.
Ok, Carlos.
Me recuerdo un septiembre de 1990 aproximadamente. Yo estaba muy joven. Salí como a las 11 de la noche del Teatro de la Paz en San Luis de ver una obra de teatro. Y fui y tomé un último transporte urbano, porque en San Luis Potosí los transportes urbanos se terminan a eso de las 10, 11 de la noche. Eran las 11. Yo prácticamente corrí hasta la Alameda a agarrar mi último camión urbano de la línea Morales, que lleva hacia la zona poniente de la ciudad donde estaba mi casa. Bueno, pues íbamos avanzando por una de las avenidas más importantes de San Luis, ya muy noche. Y llegamos, pues la avenida Carranza llega hasta al final a una especie de loma, precisamente en la región que se llama Loma de San Luis, donde está una planta tratadora de agua que se llama Los Filtros. A un lado de ese edificio está el Club Deportivo Potosino. Bueno, el autobús subió esa cuesta y comenzó a bajar por una calle muy empinada. Venía más o menos a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora. La avenida era larga y era en bajada. Atrás del Centro Deportivo Potosino, del Club Deportivo Potosino, está el Parque de Morales, una especie de bosque. Un bosque no muy grande que tiene juegos y parque deportivo, pues. Y sí, del otro lado de esa avenida está la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis y algunos restaurantes en la época actual. Bueno, el camión venía bajando por esa avenida. Yo venía sentado aproximadamente a 3 asientos del chofer. Nada más veníamos yo y 2 pasajeros más que iban sentados en la parte posterior del autobús, muy atrás. Bueno, el chofer bajó por esa avenida. Los faros del camión iluminaron aproximadamente a 200 metros a una mujer que estaba parada en medio de un tope. La mujer vestía una minifalda de mezclilla azul y un chaleco de mezclilla azul. Se veía la ropa muy nueva. Estaba de espaldas y parecía no percatarse de que el camión venía raudamente a embestirla. En un instante yo pude ver, porque iba viendo el panorama que venía viendo el chofer. Se veían los faros del camión bajando, iluminando a la mujer. La mujer de repente volteó, se dio la vuelta y vio al camión de frente, aproximadamente cuando faltaban unos 50 metros para que llegara hacia ella y la embistiera. Y pude ver yo, y me imagino que el chofer también, que la mujer tenía el cabello negro largo, pero en la cara no tenía cara. Se le veían 2 huecos negros, como fosas en la cara. No tenía ni siquiera rostro, era borroso. Y en medio de esas cuencas vacías brillaban 2 luces, como si la luz de los faros del camión se reflejara en esas 2 ascuas. En ese instante, antes de que el camión la embistiera, la mujer se plegó hacia el piso, cayó hacia el piso como si fuese una figura inanimada y se desapareció. Yo me incorporé en ese momento. El camión dio el brinco en el tope porque el chofer, pues, se asustó y le metió más velocidad.
Sí.
Y yo, pues, brinqué prácticamente del asiento, me pegué en las asentaderas cuando el camión dio el golpe tan fuerte del brinco, pero aún así logré fijarme hacia atrás por la ventanilla del camión y no vi nada. No se veía ninguna persona, ni en el bosque ni nada, y ahí donde se había desaparecido la mujer, pues tampoco. Bueno, yo quiero explicar que yo tengo un grupo de investigaciones aquí en San Luis desde hace casi 40 años que se llama Argos Investigación, y tenemos nuestra dirección en TikTok. Pero en aquel tiempo obviamente no había nada de redes sociales. Éramos un grupo de investigaciones parapsicológicas y paranormales, pues de los primeros que había en el país. Entonces éramos 5. Yo les comenté a mis compañeros que por qué no íbamos a investigar ese fantasma que se desapareció ahí. Entonces días después fuimos a ese lugar. Quedaba cerca de mi casa, no mucho, como unos 2 kilómetros. Fuimos y ya uno de los compañeros del grupo, que era ingeniero en electrónica, había diseñado un detector de campos electromagnéticos. En aquellos años no existían equipos especiales para cazafantasmas. Y utilizábamos generalmente pues equipos caseros, ¿no? Grabadoras de cassettes y cámaras handy y todo esto. Equipo antiguo. Que no por antiguo no dejaba de ser bueno, bueno. Entonces pasamos el detector de campos electromagnéticos por el lugar donde se había desaparecido la mujer, en el tope, a media calle. Y el detector marcaba muy fuerte. A una orilla de donde estaba ese tope, hacia la orilla de la banqueta, estaba una jardinera con un árbol seco, un árbol grande, como un eucalipto, porque casi todos los árboles de esa zona eran eucaliptos. Pero okay. Era el único árbol seco que había de toda esa cuadrilla, de toda esa cuadra de árboles. Un árbol bastante grande y viejo, pero ya seco. Y se nos hizo muy raro, entonces ahí pasamos el aparato detector de campos y marcó muy fuerte. Cosa curiosa, ¿no? Después investigamos con los vecinos del lugar si sabían de alguna leyenda o historia de fantasmas en ese rumbo. Casi todos coincidían con que por ese rumbo espantaban, pero no nos daban ningún dato específico, ¿no? Luego yo me puse a pensar un poco en que la ropa que usaba el fantasma era un poco pasada de moda, era aproximadamente de los 70s, porque esa minifalda de mezclilla y ese chaleco de mezclilla se usaban en aquellos años. Yo viví en esos años también de joven. Y tenía una hermana que usaba ese tipo de ropa, era la moda, minifaldas muy cortas y uso de mezclilla en forma de chalecos y chamarras, ¿no? Bueno, entonces yo mandé a uno de los muchachos del grupo a preguntar, a ir al archivo histórico donde está la hemeroteca del estado, y le dije a mi compañero que procurara buscar en la zona, en la página roja de los periódicos de los años 70, de todo ese tiempo, qué podía haber habido en esa zona.
Ok, Carlos, ahí vamos a parar tantito porque tenemos que ir a la pausa.
El miedofono está listo. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mira siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, entonces frota el oscuro hasta que brille.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Estamos escuchando relatos y comentarios acerca del tema de hoy.
Bueno, tardó una semana en estar investigando entre todos los periódicos, todas las notas rojas, y encontró que en 1975, en esa zona precisamente, en esa cuadra, había habido un crimen de una pareja de gays. Uno de ellos había asesinado al otro con una navaja, un cuchillo. Y casualmente el gay se disfrazaba de mujer en la noche para la prostitución y se ponía una peluca negra larga y traía hay una foto del gay, como encontraron el cadáver. traía una minifalda de color azul con un chaleco de color azul de mezclilla. Entonces dimos en cuenta que ese era el caso del crimen, ¿no? Que ella era la muerta que se aparecía ahí. Y así sucedió, y es el caso que les quería narrar. O sea, realmente ese fantasma se aparece en esa zona todavía, yo creo. A mí me tocó verlo, les digo, una noche en septiembre. Digo septiembre porque es otoño y ya se veía que estaban cayendo las hojas de los árboles de ese lugar. Estaba ya mucha hojarasca. Y fue 1990 aproximadamente. Bueno, es un caso de tantos que hemos investigado, pero les quería relatar eso. O sea, que es un caso de muy espeluznante, porque realmente se veía horrible el fantasma.
Claro, amigo.
Gracias, y espero que lo pongan al aire para que los compañeros lo oigan.
Claro que sí, con mucho gusto. Yo sé que a veces nos mandan audios y los pasamos, pero ustedes no lo oyeron por alguna razón, por lo que sea, pero no hay ningún problema, ¿eh? Si llegara a suceder o tienes tú alguna duda de que si pasó o no pasó, con toda confianza nos pueden preguntar si ya se pasó, o vuélvanlo a enviar, nos avisan, ¿no? Ya les había enviado, pero a ver si es posible escucharlo. Con mucho gusto, por supuesto. Y a veces también lo que llega a ocurrir es que mandan un audio y no se cercioran de que venga libre de fondo, de música, de ruidos, que a veces realmente pues no permiten que se entienda el relato, y ahí sí, pues es muy difícil concluirlo, ¿verdad?
Claro, pero qué bueno que esta noche sí lo pudimos escuchar.
Ah, desde luego, ¿no? Y además que es una persona que se ve que le gusta la investigación paranormal, ¿eh? Claro que sí. Bueno, quiero saludar a nuestro amigo Mountain Bike, que nos pide una felicitación, gracias, porque dice que se encuentra solo y triste. Vamos, mi amigo, vamos a echarle ganas a la vida, hay tantas cosas por hacer y que por supuesto no necesitas que alguien te acepte, que alguien te califique bien, mal. Tú eres muy valioso por quien eres, por supuesto, por ti mismo. No necesitas la aprobación de nadie, mi querido amigo Miguel. Te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos que estés con nosotros. Para nosotros realmente eres muy importante.
Claro, por eso decimos que somos una familia, que a través de más ya de 30 años estamos aquí cada noche y nos apasiona el tema paranormal, pero también nos da la oportunidad de estar cerca de ustedes y poderlos conocer poco a poco. Hablando del tema de hoy, del canto del ahogado, en varias ocasiones, embarcaciones pequeñas fueron encontradas a la deriva sin nadie a bordo. Lo extraño es que dentro se encontraron huellas húmedas, como si alguien hubiera salido del agua, caminado sobre la madera y después ya no dejó rastro. ¿Qué ocurriría? Bueno, este es uno de tantos de los misterios que rondan alrededor de este llamado canto del ahogado. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Luis, de Dallas, Texas.
Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, las llamé la semana pasada.
Ah, qué bueno.
¿Se acuerdan de los ratos que le conté del demonio, que el grito del demonio que escuché?
Ah, sí. ¿Y tienes más que compartir?
Sí, tengo una historia, pero esta historia no es mía. Esta es una historia de un primo mío que me contó.
Sí. A ver, platícanos.
¿Cómo están, Jenny Nacho?
Muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ya estás en casita?
Sí. Estamos en una noche lluviosa. Bueno, ha llovido todo el día.
Ah.
Una noche.
Pero esto da una ambientación perfecta.
Sí, ¿verdad? Frita, tenebrosa, lluviosa.
Bueno, entonces...
Sí, les decía que...
Vamos a escuchar.
Sí, yo, bueno, vivo en Dallas, Texas, soy de Guanajuato. Esta historia es de un primo mío que me contó, tengo 43 años de edad, yo nací en el 1982. Tenemos... radicando, bueno, yendo y viniendo de México a Estados Unidos desde el 94. Entonces mi primo y yo, bueno, mi primo es de Chicago, Illinois. Entonces coincidíamos aquí en Estados Unidos, luego coincidíamos en México y luego nos separamos un poco y después coincidíamos otra vez. Entonces en el 2000 coincidimos aquí en Dallas, Texas.
Sí.
Cuando murió su abuelo, yo estaba aquí en Dallas, Texas. Él estaba en México. Después yo fui para México y estuvimos un rato ahí conversando. Después él regresó para acá y después yo me vine para acá. Entonces me contó una historia de que cuando murió su abuelo, él dejó un mapa que señalaba donde había tesoros enterrados.
Sí.
Entonces en el mapa coincidía que en su casa, o sea, era un mapa que eran cuatro puntos donde estaban cuatro tesoros enterrados. Eran cuatro casas, obviamente en una cuadra, pero eran cuatro casas que hacían un cuadrado, pero eran casas diferentes. Entonces, bueno, voy a ser más breve. Entonces, su mamá de él consiguió el mapa y exactamente donde, en su casa, donde marcaba el punto donde estaba el tesoro, era en el comedor, donde ellos comían, obvio, donde ellos comían.
Sí.
Entonces, él me platicó que sí, agarraron el mapa y pues su mamá y él y sus hermanos dije, vamos a escarbar, vamos a empezar a escarbar. Entonces rompieron el piso de la casa, empezaron a escarbar y me platicó que cerraron el comedor con plástico para si iban las personas, los vecinos no vieran que estaban escarbando. Iba gente, preguntaban qué están haciendo, estamos remodelando el comedor. Entonces me platicó que excavaron como 10 metros.
Sí.
Y no encontraba nada. Entonces en una ocasión fue una señora que fue a visitarlos y que preguntó qué están haciendo. Dijo, no, estamos remodelando aquí el comedor.
Sí.
Y dijo, no, ustedes están buscando algo. Y dije, bueno, sí. Te repito, soy de Guanajuato. Entonces dijo, aquí a Guanajuato viene una persona de la Ciudad de México que él hace cosas, que él sabe de esto, ¿no? De no de brujería, pero es será un medium, un brujo, no sé cómo decirlo. Bueno, tiene otro... se podría decir que tenga un sexto sentido o algo así.
Sí.
Entonces dice, él viene nada más los miércoles, el primer miércoles del mes solamente ven aquí al pueblo y él les puede ayudar. Entonces se pusieron de acuerdo, entonces ya la persona fue el miércoles y ellos fueron con él. Y dice mi primo que entraron ahí y que la persona les dijo, yo sé a qué vienen ustedes. Dice, yo les puedo ayudar. Dice, pero dice, ese tesoro que ustedes están buscando, él pide algo a cambio. Dice, ese tesoro está protegido por un
guardián.
Sí, un guardián. Dice, pero él quiere algo a cambio. Y recuerdo que mi primo, su primera bebé había nacido en ese tiempo, tendría como 2 meses de nacida. Entonces él pide algo a cambio. Entonces ellos le preguntaron que él qué está pidiendo. Dice, él pide una vida nueva. Entonces mi primo se asustó, dijo, oye, tengo mi bebé, tengo mi hija que acaba de nacer, no puedo hacer esto.
Claro que no.
Sí. Entonces la persona les propuso, bueno, dice, podemos hacer otra cosa, dice.
Luis, aquí nos vamos a quedar en suspenso porque llegó la pausa, regresamos contigo. El Miedo Phone, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Los seres más peligrosos son los vivos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y experiencias. Ahorita estamos escuchando el relato de Luis con toda atención y muy cierto en esto del tema de los tesoros. Por una parte, parece muy atractivo el hecho de tener la posibilidad de encontrarte y sacar y disfrutar un tesoro, pero cada tesoro dicen que hay un guardián que lo está cuidando, y si no es para ti, no dejan estos guardianes de los tesoros que tú lo puedas disfrutar, sacar, y entonces hay sombras, entidades que se alimentan de la ambición de los vivos. Hay que tener mucho cuidado. Seguimos contigo, Luis.
Sí, me quedé de que fueron con esa persona, entonces ya le dio la opción de que ese guardián quería una vida nueva. Entonces mi primo se asustó y dijo, no, yo no puedo hacer eso, porque tiene a su bebé. Entonces dijo, yo les puedo dar otra opción. Dice, yo, si alguien de sus familiares que haya muerto recientemente, él puede contactarse con ese guardián. Sí. Y dijimos, okay. Y él dijo, okay, bueno, sí, vamos a hacerlo. Dice, pero ¿qué necesitamos? Entonces la persona dijo, okay, necesitamos velas de cera de chivo o algo así. Y yo se las puedo conseguir en la Ciudad de México, que van a ser, no sé, 25,000 pesos. No me acuerdo en ese tiempo. Entonces dijeron, no, así nos quedamos. Pero como les repito, eran 4 casas, que estaba, había 4 tesoros. Entonces él me platica que la vecina, de la noche a la mañana, o bueno, pasaron días, pues obviamente su condición económica se hizo mejor. Y yo me recuerdo de esa señora porque ella vendía adornos para fiestas, bautizos, 15 años. Vivían humildemente y entonces su economía subió bastante. Y yo me recuerdo que tenía 2 hijas. Entonces la mayor, que se llamaba Elizabeth, murió de una forma extraña.
Sí.
Y me recuerdo que mi primo me dijo, yo creo que ella sí dio una alma a cambio, porque su hija murió y su economía subió, pero la señora al final de cuentas se fue al vicio del alcoholismo, porque supo lo que había hecho. Entonces yo digo, tal vez sí. Entonces, como ustedes dicen, los tesoros traen un precio muy alto.
Sí.
Entonces, no vale la pena.
Claro, no vale la pena pagar ese precio, porque imagínate, todo lo que me digas material, pues no se equipara con la vida de alguien, ¿no? Y más si es un ser querido.
Sí, entonces, yo dudaba, pero es mi primo y crecimos como hermanos, entonces sí le creo.
Fíjate que se dice entre las personas que saben que en un lugar hay un tesoro, que no debes tocarlo al instante, debes esperar, porque en el silencio se escucha al guardián que siempre está presente. Puede ser una sombra, un animal negro, una figura sin rostro, pero ahí está, al acecho. Y el hecho de haber pedido pues algo a cambio, mejor renunciar a todo, ¿verdad?
Sí, si me pide algo a cambio, mejor me quedo así.
Pues sí, más vale, mi amigo.
Sí, bueno, pues Luis, qué gusto saludarte nuevamente.
Muchas gracias igualmente, me encanta su programa.
Gracias y saludos para Texas, y cuando quieras ya sabes que aquí tienes un espacio reservado para ti.
Muchas gracias, voy a acordarme más historias y pronto nos encontramos en comunicación.
Ok, perfecto. Es un hecho. Saludos, buena noche.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo, muchísimas gracias. Y por supuesto a todos los que están en esta emisión. Arturo, saludos también a obvio Lucita Arellano y Maribel Pineda, que están, pero sí, con un ojo al gato y otro al garabato. Muchas gracias. También saludamos a Neto Carrasco. ¿Cómo estás, brother? Gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos ya a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Miranda.
Miranda, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Les estoy marcando desde California. ¿Cómo están, Gina y Nacho?
Buenas noches.
Excelente,
qué gusto,
mi amiga. Pues felices de poder entablar comunicación contigo.
Oh, yo también estoy un poquito nerviosa. Me atreví ahora sí a contar un relato después de haber mandado dos de audio, que me daba vergüenza nada.
Hombre, amiga, no pasa nada. Creo que se está cortando la llamada, ¿verdad? ¿Estás ahí, Miranda?
Y aquí estoy.
Ah, perfecto, amiga. Pues con todo placer, vamos a escuchar. ¿Qué quieres compartirnos esta noche?
Pues miren, esto pasó, yo tengo 43 años, esto pasó cuando yo vivía en Guadalajara. Estamos hablando hace unos 20 años. Entonces, pues como todo, ¿no? Yo me dedico al servicio al cliente, siempre he sido cosmetóloga.
Ajá.
Entonces, cuando estaba en Guadalajara, pues el servicio abierto al cliente, una vez llegó una persona, y pues la persona se veía normal, el señor, muy sonriente y todo eso, ¿verdad?
Sí.
Y llegó y empezamos con una conversación. Uh-huh. Nunca le di servicio a la mamá. Empezamos a hablar, bla, 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 y me empezó a comentar sobre una baraja egipcia.
Ajá.
Entonces, en esa edad, pues en realidad digo, somos, no sé si ignorantemente curiosa, no sé, siempre queremos saber qué nos depara el futuro, ¿verdad? Y por lo menos en mi caso. Y pues no fue la excepción. Él me comentó sobre una baraja egipcia que él tenía y que podía hacerlo de cierta forma, y él me podía decir qué era lo que decía, ¿verdad?
Sí.
Pues sí, dicho yo, al día siguiente el señor me llevó la baraja. Uh-huh. Y pues ya me dijo cómo hacerlo para poder hacer el... Pues lo que iba a hacer. Entonces me dijo que llevara pusiera cuatro velas en forma como de un cuadro, y en medio empezara a barajar la baraja. Uh-huh. Y que pensar lo que quería saber, y que lo formara en una forma como de una pirámide.
Uh-huh.
Para eso vivía sola y tenía un perro Rottweiler, y ese perro Rottweiler en verdad pues no le tenía miedo a muchas cosas, más que cuando tiraban juegos artificiales le daba mucho miedo, y él se aventaba contra la para dejarlo entrar.
Ajá.
Entonces recuerdo que esa noche llegué y hice lo que me dijo. Puse las cuatro velas alrededor, empecé a barajar la baraja, lo hice en forma de piramidal, que tenía que ser ciertos números cada línea. En cuanto lo empecé a hacer, empecé a notar de que estaba, las luces bajaban y subían. Estaba como que la luz, y no, pero yo decía, pues bueno, sabes, tal vez no sé qué esté pasando, y en eso se fue la luz. Pero para eso el perro, no había juegos artificiales ni nada afuera, estaba tranquila la noche, y el perro se empezó a tirar contra la puerta de que quería entrar, que estaba y pues yo me saqué de onda, y volvió a prender la luz, y volvía y se bajaba y se prendía la luz. Pues yo en verdad me asusté, y yo no fue a apagar las velas y dejé entrar al perro. Yo en realidad ya lo dejé toda la noche ahí, y pues ya al día siguiente le dije al señor, no tenga su baraja, tenga, yo no quiero saber nada de eso. El señor se empezó a reír. Entonces pues nunca me dijo nada de eso, ¿verdad? que lo que me deparaba ni nada, porque ni siquiera noté los números que venía la baja y todo eso.
Ajá.
La cuestión es de que después de eso, la casa, la parte de atrás quiero pensar que es porque todavía está ahí, la parte de atrás de la recámara, y donde yo hice, que era como una pequeña sala de estar, esa parte siempre fue muy oscura porque no tenía muchas ventanas, no tenía mucha luz ni nada de eso. Entonces, puerta de la entrada de la recámara, pues daba hacia esa parte, y enfrente estaba una cocina donde tenía una pequeña isla. Después empecé a notar, yo no sentía miedo, ni mucho menos, o sea, sensaciones que te dan miedo,
sí.
Pero yo podía ver con el rabillo del ojo, podía ver exactamente, claramente a una persona que se asomaba, pero nada más cierta parte de su cuerpo, como cuando te asomas, y que te asomas un poco y se te asoma parte del cuerpo, ¿verdad? Hasta el pecho.
Claro.
Y pude pude, lo curioso es que yo pensaba, dije, bueno, dicen que muchas veces puedes ver cosas con el rabillo del ojo porque pues tu vista está mal o algo así. Yo sinceramente en esos entonces no usaba lentes, ahora sí los uso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo lo curioso es que yo la podía ver claramente. Yo podía, o sea, podía ver las facciones y todo, inclusive siendo con el rabillo del ojo. Era una mujer, pero una mujer con un cabello largo, pero su cabello era como un castaño rojizo, largo, como cuando te duermes una noche y no te recogiste el cabello y amaneces medio despeinada. Uh-huh. Era blanca, no era blanca pálida, era una blanca normal de persona. Sus ojos eran grandes como si tuviera facciones asiáticas, nariz pequeña, y la boca era pequeña, pero recuerdo que había momentos cuando yo estaba cocinando algo así, lo veía con el rabillo del ojo y yo podía ver claramente su rostro, sin verlo directo. Y había momentos en que yo veía que sonreía, pero como esa sonrisa de burla, pero no carcajada, sino sonrisa burlona. Y eso pasó después de haber hecho eso de la baraja. Eso empezó a pasar todas las noches consecutivas, siempre. Cuando yo llegaba a la casa, estamos hablando que llegaba a la casa a las 8:30, 9 de la noche. Cuando yo empezaba a cocinar todo eso, hacer cena y a prepararle comida al perro, siempre, todos los días, así duró fácil, yo creo, todo un mes. Pero no me daba miedo. No, era una mujer que también traía, no sé si era una túnica o algo así, porque nomás se veía la parte, como les digo, de la mitad, pero era blanco. Era un blanco regular también, pero lo que me sacaba de onda es que fue todo un mes al principio. Después de ahí se empezó a hacer más esporádico. Empezó a hacerse como una o dos veces por semana, pero siempre fue así, y siempre en esa misma parte donde siempre era oscuro. Mi perro nunca se arrimaba a esa área. Él nunca se arrimaba. Él a veces andaba por la casa, pero ya después a esa área no se arrimaba. Y no sé si en otros relatos les había contado el del joven que abrió su tercer ojo en Cover, y después hace unos meses les mandé uno de una mujer que apareció en el salón y tenía unos ojos grandes oscuros que me dijo cosas de mi futuro, que salieron muy ciertas, pero me daba miedo.
Ajá.
He tenido esas. No me considero especial, ni mucho menos, creo que todos somos especiales, pero me ha tocado esa suerte para encontrarme en mi vida por lo menos tres personas que en momentos me han dicho qué está pasando con mi vida, porque tal vez estoy mal en ese momento.
Ajá.
Y recuerdo que el refrigerador en ese entonces se me descompuso. Ajá. El refrigerador. Y un amigo de uno de mis tíos fue a revisarlo. El hombre es de Veracruz. Y estaba revisando el refrigerador y todo eso, y me estaba comentando, y me dice, porque yo pues ya pues, una de repente, ¿no? Ay, ¿cuánto me irá a cobrar pensando en mi mente? Me lo voy a dejar claro. Bien este viejo y todo.
Sí.
Y me decía, ¿sabes qué? Dice, no sé si te has dado cuenta, dice, pero en tu casa pasa algo. Dice, y tristemente puedo saber lo que estás diciendo. Yo me quedé.
¿Cómo
es lo que estoy diciendo? Uh-huh. En tu mente. Puedo saber lo que estás pensando, dice, y no te voy a estafar ni mucho menos, pero lo que sí te quiero decir es que abriste una puerta. Y yo dije, ¿qué puerta? Yo ya ni me acordaba de eso, me acordaba la muchacha, pero ya ni me acordaba qué había hecho para que pasara eso. Me dice, abriste una puerta, dice, y es la cual que tienes que cerrar. Pues ya así quedó, el hombre reparó el refrigerador, jamás lo volví a saber de él ni nada. Yo nunca volví a hacer nada ahí en esa casa. Yo después, como al año después me volví a ir, pero como les cuento, era esporádico cuando ya, entre más pasaban los meses, era más esporádico, pero esa mujer nunca me daba miedo, pero sí se asomaba.
Uh-huh. Oye, la aparición de esta mujer entonces es a raíz de la baraja.
Sí, después de eso.
Uh-huh. Ok, el señor que traía la baraja, ¿ya no lo volviste a ver nunca?
Jamás, nomás apareció un día así en el negocio, me dijo eso, yo tontamente, curiosa, ignorantemente, uh-huh, le dije que sí. Al día siguiente fue por su baraja, ya ni siquiera platicamos nada más de eso, y nunca lo volví a ver al hombre aquel. Pero era una persona que, uh-huh, no te inspiraba a mí. Menos, el señor era un hombre alto, era a blanco, era de cabello entrecano, pero una persona que pues muy sonriente, y era una persona muy agradable de platicar.
Ajá. Y bueno, ¿No se te hizo sospechoso que cargara la baraja y que se desprendiera de ella para prestártela?
Sinceramente, en ese momento, como les cuento, pues estaba joven, ignorantemente, a veces una es muy atrevida y uno quiere experimentar. Yo quería saber cosas de mi futuro, bla, bla, sí, bla, ya sabe cómo siempre, cosas del amor y todo eso, ¿no? No lo piensas en ese momento, simplemente lo haces por impulso. Después es cuando pasa el tiempo y reaccionas y dices, ay, ¿qué hice? ¿Y por qué lo hice, no?
Ahora que piensas en retrospectiva sobre ese señor, ¿no piensas que era alguien que estaba fingiendo, que era una persona siniestra, digamos?
Pues sinceramente, yo ahorita a lo que pienso es que quien piensa que a veces la vida te pone personas en tu camino, para bien o para mal, pero en ese momento no lo pensamos, y ahorita yo lo veo y yo digo, pues tal vez era algo para que, no sé si era algo bueno, lo que hice, algo malo. Yo cuando dejé esa casa, yo me fui, no sé cómo le irá a las otras personas, pero nunca pasó nada malo en realidad, nunca, nunca se vieron nunca pasaron cosas malas. Digo, a mí sí me pasaron cosas, pero pues yo la relaciono con cosas de la vida que tenían que pasar, ¿verdad? Pero claro, que yo vi cosas más, no, simplemente esa mujer y se asomaba.
Pero era todo lo que pasaba, vamos, solo se sentía la presencia de alguien que estaba ahí, una mujer que tú podías ver de reojo, ¿no? Más bien con el rabillo del ojo.
Exacto, pero lo curioso es que la podía ver claramente con el rabillo del ojo, la podía ver sus facciones, se veía como asiática y como hacía esa sonrisa burlona, pero nunca me daba... No era algo, yo soy muy miedosa, yo a mí me da muchas cosas, me dan miedo, entonces para que no me diera miedo era lo curioso, aprendí a tomarlo así, yo le buscaba lógica, decía, ay, a lo mejor estoy viendo cosas, dicen que a veces vemos sombras con el rabillo del ojo cuando estamos empezando a tener problemas con los ojos y todas esas cosas, pero pues yo no, en ese entonces no usaba lentes, ahora sí los uso.
Wow, mi amiga.
Y lo curioso es que... Por eso se me hizo de mi perro, de que cuando estaba haciendo eso, que la luz se apagaba y se prendía, el perro estaba para entrar, como si tuviera miedo de algo allá afuera.
Y mira que los Rottweilers son de una raza enérgica, se espantan de pocas cosas, ¿eh?
Ese perro en verdad no tenía miedo de nada, entonces por eso a mí fue lo que más temor me provocó, porque la noche era tranquila, no tenía por qué estarse aventando contra la puerta y estar aullando de la forma que lo estaba haciendo.
Algo lo espantó, algo detectó el perro, y ellos saben, ellos detectan las cosas espirituales, energéticas, y pues se sienten vulnerables, por eso es que también a ellos les da miedo, mi amiga. Es común, sí, pues, digamos. Lo extraño es en esa raza, que es una raza con un temperamento fuerte, ¿verdad?
Sí, pues él en realidad era muy, él no se asustaba, al contrario, era muy bravo, por eso lo tenía ahí, en pero eso se me hizo raro, no había juegos pirotécnicos ni nada que lo asustara, y es lo único que lo asustaba. Sí. Entonces, pues yo creo que de ahí mi lección, jamás vuelvo a tomar cosas que alguien me diga que experimente o que tome, porque pues nunca sabes qué intención te dicen, pues.
Sí, sí, pues claro, mi querida amiga, yo creo que es importante poder tener las experiencias, pero no solo tener las experiencias, sino que nos sirvan para algo en la vida, ¿no? En este caso, tú aprendiste que no debes andarte confiando, por muy inocente que parezca la cosa, por ese señor, por ejemplo, que dices, tenía un semblante, pues, apacible, agradable, tal vez, no desconfiarías de él. Pues sí, dicen por ahí que el diablo no es como lo pintan.
Exacto. No, pues sí, yo después de eso ya aprendí en realidad, no nada de curiosidades, mejor dejar lo que vaya a pasar, y para qué quiero saber el futuro, mejor que pase lo que tenga que pasar.
Claro, amiga, solo agravarías las cosas, por ejemplo, decirte, oye, es que tú vas a perder tu negocio, y tú, no, ¿por qué? Pues a lo mejor nada más se me ocurrió decirte eso y ya con eso te fastidié, ¿verdad? ¿Por qué vas a estar pensando?
Sí, y estaría trayéndolo, ¿no? Como dicen muchas veces ustedes, que uno, el pensamiento y la energía, las cosas.
Sí, es que la sugestión es muy fuerte.
Por cierto, quiero comentarles, estoy emocionada porque pues los escucho desde que tú y Gina y colaboraban junto con Juan Ramón, y el otro día vi un programa de una televisora donde salió pues tiempo ustedes y y los vi cuando estaba todavía Juan Ramón también, estaban hablando de muchos casos.
Ah, mira qué curioso.
Ah, mira qué bien. Sí.
Puedo decir cuál programa era.
¿Cuál era, sí?
Sí, de hecho hablaron hasta de la casona de Fidel también.
Ajá, ¿qué programa fue?
El mito de TV Azteca.
¿El qué?
La historia detrás del mito.
Ah, sí, sí, ya tiene un ratito, ya tiene como
qué bárbaro.
15, 20 años, ¿no?
Estábamos muy chamacos. Tú sigues chamaca, Gina, yo ya no.
Estamos todos chavos en corazón todavía.
Sí, en el corazón llevamos la juventud.
Muchísimas gracias, mi querida Miranda. Gracias por tu historia. Y no vuelvas a caer en las trampas, ¿eh? No te creas de todo lo que te dicen.
No, ya no lo voy a volver a hacer. Y les mando un saludote. Y me dio mucho gusto que me hablaron porque me emocioné. Digo, tantos años escuchándolos. Sí, y ahora ya se me hizo. Ya no me dio pena.
Perfecto, pues ojalá que no sea la última vez que charlamos.
Ok, yo también lo espero. Muchas gracias. Pasen buenas noches todos ustedes, sobre todo tú, Gina y Nacho. Sigan gracias. Haciendo lo que hacen porque aprendemos de las experiencias de los demás.
Es correcto. Muy amable, amiga. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Igualmente, que tengas bonita noche, mi querida Miranda. Y Gina, pues nos despedimos.
Muchas gracias por haber acudido esta noche para juntos escuchar relatos. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.